Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, 11:27 minutos. Y hoy día, 26 de marzo, sí, corresponde al Día Mundial de la Concientización sobre la Epilepsia, o Purple Day, que es como está anunciado la campaña en las redes, Día Púrpura. Y el Purple Day es una iniciativa internacional destinada a crear conciencia sobre la epilepsia, disipando mitos y temores asociados con este trastorno neurológico que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo, un tercio de las cuales sufre de epilepsia refractaria, que son resistentes a los fármacos, y en la mitad de los casos la causa de la enfermedad permanece desconocida. Por eso estamos en comunicación telefónica con Lorena Fernández. Ella pertenece e integra la Asociación Mendocina de Epilepsia. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Mariela, Pilar, Lucio, te saludamos.
Hola chicos, buen día, ¿cómo están ustedes? Y bueno, toda la audiencia.
Contanos un poquito, Lore, qué significa primero este día, cuáles son las actividades que se llevan adelante para concientizar. Y bueno, y contanos un poquito cómo es la modalidad de esta enfermedad, a qué corresponde, hay leyes que la contemplan, cómo es los tratamientos y demás. Nos interesa la información que nos puedas brindar.
Bueno, muchas gracias. Mira, les comento. En primer lugar, les comento de qué se trata la epilepsia y de ahí ya sigo explicándoles qué se conmemora hoy y por qué también el color.
Okay.
Cuando hablamos de la epilepsia, hablamos de una enfermedad producida en el cerebro por una interrupción, que es un exceso de energía y de electricidad cerebral, que causa daños significativos debido a la descarga que reciben por las neuronas. Uh-huh. Esas descargas pueden determinar distintos tipos de crisis que pueden ser focales o generalizadas y a la vez puede tener una causa. La persona que recibe un diagnóstico de epilepsia puede ser debido a una causa de una infracción que tuvo por un traumatismo, por una lesión traumática, a nivel celular, por medio de la genética, ¿sí?, o metabólicamente, que el mismo cuerpo determina la epilepsia. Se concientiza por medio del día 26 de marzo a toda la sociedad, en primer lugar, para poder tomar conocimiento de qué se trata la epilepsia, por eso empecé con la definición, y en segundo lugar, para desmitificar ciertos mitos que hay en la epilepsia, que rodean la enfermedad.
¿Y cuáles son esos mitos, Lore?
Mira, los mitos, el primer mito que voy a mencionar, que es el que por favor pido que lo dejemos de aplicar, es poner algo en la boca de la persona que está teniendo una convulsión. Antiguamente se decía que había que poner una cuchara, que sí, se tragan la lengua. Bueno, no, es mentira, es imposible tragarse la lengua. Es imposible que suceda. Otro de los mitos es que la persona está en el medio de la convulsión, está sufriendo y tengo que tratar de destrabarle el cuerpo. ¿Por qué? Porque la persona, al tener ese exceso de electricidad cerebral, tensa los músculos de forma tal que a veces forma una postura fetal y quien los ve quieren estirarlos. Y no, yo lo que tengo que hacer es acompañar a esa persona, colocarle algo debajo de la cabeza para que no se voltee y estar para cuando esa persona vuelva en sí.
¿Cuál es la situación de la enfermedad primero en nuestra provincia? Si hay datos, supongo que la asociación tiene que ver con eso. Y y cómo está asistida, si es la palabra, contemplada esta enfermedad aquí en la provincia y qué pasa en el país, si manejan estos datos, Lorena.
Sí, está estadísticamente bajo números que hay un caso de epilepsia de epilepsia por cada 100 personas, ¿sí? Y en general lo que se habla a nivel mundial es que hay más de 65 millones de casos de epilepsia, de los cuales en algunos casos responden a un tratamiento, sea cirugía, por medicación, por el uso del cannabidiol, que hace un poco se legalizó, o por medio del tratamiento cetogénico, se puede
llevar a una dieta.
Exacto. Se denomina tratamiento, pero básicamente sí, es una dieta. Se puede llevar a cabo la mejoría y la darle calidad de vida a esa persona. Hay veces que, perdón, la epilepsia puede causar o no discapacidad, ¿sí?
Bien.
Si causa una discapacidad, tengo que hacer, nosotros como asociación los asesoramos cómo hacer para realizar el trámite del certificado de discapacidad, y también como asociación lo que hacemos es contener a la familia, escuchándolos, asesorándolos. Tenemos un listado de médicos en el que consta los médicos que tienen especialidad en epilepsia, porque no es cualquier neurólogo.
Claro.
Tienen que tener especialidad en epilepsia, y gracias a Dios en Mendoza tenemos excelentes profesionales.
Exacto. Sí. Lorena, nos interesa saber un poco de la historia de la asociación, cuándo se fundó, por qué, porque digo, estamos viendo un poco del trabajo, un pantallazo general del trabajo que hacen, y digo, un poco de la historia que la acompaña, para conocer y para que las familias también se queden tranquilas de que si van ahí van a tener una buena atención, van a ver profesionales acompañándolas.
Bueno, la asociación, en primera instancia, no tenemos hoy por hoy un lugar, ¿sí? Nosotros nos dirigimos o nos juntamos con la persona que nos ubica en una clínica, en un centro médico o en donde sea, para poder asistir a esa persona, o por teléfono, hoy en día por WhatsApp, tratamos de solucionar absolutamente todo. Y la asociación tiene una antigüedad re chiquitita de 3 años, donde empezamos con esto de pensar, con Laura, que es la vicepresidente de la asociación, en pensar todo lo que nosotros pasamos como familia y ella como paciente, y que no queríamos que lo pasaran otras personas, ¿sí? Yo tengo una nena de 10 años hoy que tiene epilepsia refractaria de difícil control. Al día de hoy no le encuentran la causa, ¿sí?, de su epilepsia. Hemos probado con un montón de medicamentos. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque he caminado, he sufrido, he probado y he visitado cuanto lugar hay. Y a veces es fundamental tener una referencia. Y eso es lo que hacemos desde la asociación. Marcar una referencia, porque cuando uno está desesperado, que estamos hablando de un tema de salud, hay personas que se abusan de esta desesperación, y hay veces que uno, por no conocer y por no saber, va, por ejemplo, a un lugar a hacerse una resonancia que, por ejemplo, doy un caso de un Tesla, cuando yo, cuando, por ejemplo, cuando tengo epilepsia, tengo que utilizar mayor poder de penetración, que es 1,5 Tesla. A mí me pasó de llevar a mi hija a hacer una resonancia, volver al neurólogo y que me diga, no sirve, tiene que ser de 1,5, y nadie me lo había dicho.
Claro.
Entonces bien, hay tantas cosas que uno, cuando se encuentra con un diagnóstico, no sabe para dónde ir, porque uno no está preparado para tener un hijo con alguna condición. Nadie nos prepara. Entonces, bueno, desde la asociación lo que hacemos es acompañar a esos papás, a esas familias, a esos amigos, para poder trabajar en equipo y decir, bueno, nosotros no podemos hacerle el trámite a esa persona. Por ejemplo, en una obra social. Pero sí te acompañamos.
Claro,
sí,
y la información es muy importante en eso.
Exactamente. No te dan la cobertura, que eso es lo que más tenemos, quejas, en coberturas de obras sociales. Perfecto, contamos con asesoría tercerizada, porque como te dije, somos tan nuevitos, en donde tenemos modelos de cartas documentos para que lo puedan hacer sin costo los papás o las familias. Vamos, me hago presente, acompaño a las familias, a la obra social, a ver por qué no le estás dando respuesta. Uh-huh. Y porque el médico auditor, ¿cómo le explico yo a una criatura de 3 años que está con convulsiones, que se presentó un pedido médico hace un mes, que no tiene la medicación? ¿Cómo se lo explicas? Vos como papá. Si llegás a... pasamos por una línea tan delgada que hablo en primera persona, más de una vez me he descompuesto en la obra social. Vos decís, soy un ser humano que sería incapaz de gritar, pero te llevan a una burocracia, a que te dicen que no esto, no aquello, que vos ves que tu hijo lo está pasando mal, y la epilepsia es una enfermedad degenerativa. Entonces yo tengo que darle una solución, un tratamiento, algo inmediato.
¿Cuáles son los tratamientos disponibles? Bueno, en la provincia, vos misma estabas mencionando, ¿qué pasa con las obras sociales? Pero ¿hay programas en los hospitales públicos justamente que asesoren, que diagnostiquen?
No hay programas, y por eso también, hoy por hoy, este año, nosotros todos los años hacemos esto, desde que somos asociación, hace 3 años. Pero este año en particular tomó más resonancia porque nos juntamos más de 20 organizaciones a nivel nacional. Entonces, es como que este año nos escucharon un poquitito más. Muchas veces nos cuesta llegar a los medios. Y realmente no existe un programa, y por más de que tenemos una ley, que es la ley 25.404, la ley de epilepsia, en muchos casos no se cumplen con las prestaciones básicas, no se cumplen con las entregas de medicaciones, no tenemos en los hospitales públicos medicación para poder, en muchos casos, no hablo en todos, pero en muchos casos nos cuesta conseguir medicación porque son medicaciones importadas. Y en verdad es muy complejo, nosotros necesitamos el apoyo también gubernamental, no solamente concientizar a la sociedad de cómo hacer un primer auxilio, claro, cómo ayudar, sino también que nuestra cabeza gubernamental entienda que nuestras personas con epilepsia son personas que merecen tener una calidad de vida y que nosotros como familia también lo merecemos. Que no es digno para nosotros tener que ir a la superintendencia o hacer recursos de amparo para poder lograr una medicación. Por ejemplo, en el caso de mi hija, entre otras cosas, pongo el caso de mi hija para no mencionar otros casos.
Deben repetir por miles, ¿no?
Sí, estoy haciendo un recurso de amparo porque la prestación médica que yo tengo, que es una prepaga, que hoy por hoy todos conocemos los valores que maneja. Sí. No me quiere cubrir un omeprazol. Cuando mi hija toma medicamento desde que tiene un año y 2 meses. Está bien, yo lo compro hoy por hoy el omeprazol, pero es que no es solo el omeprazol.
Claro.
Tampoco me quieren cubrir el transporte, los kilómetros, tampoco quieren cubrir un cuidador domiciliario o asistentes terapéuticas. Es un mundo detrás de esto. Y nosotros, la verdad que les agradecemos a ustedes como medios que nos permitan este espacio para poder hablar todo esto. ¿Por qué utilizamos el color violeta? El color violeta representa la soledad que ve significada una persona cuando tiene una crisis. ¿Sí? Eso es lo que representa el color violeta. Porque por más de que uno, hay muchos casos de que trata de hablarle a las personas que están con una convulsión, en algunas ocasiones esas personas te escuchan y en otras no.
Vos hablabas recién de los tratamientos disponibles y todo lo que cuesta. ¿Qué pasa en el ámbito de la investigación? ¿Hay investigaciones que se estén haciendo en el país con respecto a tratamientos, ya sea con fármacos, pero también fue conocido hace un tiempo a esta parte que vos misma lo mencionaste con respecto al cannabidiol? ¿Cuáles son los resultados? ¿Si siguen estas investigaciones y cuál es el papel del Estado en esto?
siguen las investigaciones, los resultados son muy positivos, ¿sí? Lo que pasa que depende de cada caso cómo tiene que tomarse el tratamiento. Uh-huh. Hay pacientes que responden favorablemente al cannabis y hay pacientes que responden negativamente y hay uh-huh. pacientes que no responden. Uh-huh. A nivel investigación nos falta muchísimo, nos falta que el gobierno dedique recursos para los profesionales que tenemos, que hoy por hoy existe la Liga Argentina contra la Epilepsia, que tienen que costear muchas veces ellos mismos los viajes a otros lugares, a congresos o con ayuda de algún laboratorio, porque no tenemos una espalda que pueda decir, ustedes son médicos que se dedican a curar a esta porción de la sociedad. Uh-huh. Vayan, que la Argentina los apoya. Hoy por hoy no está. No está, tuvimos hace poco el caso de un chiquito en el hospital Noti que la mamá tuvo que salir por todos los medios para pedir un estimulador vagal, que lamentablemente cuando lo conseguimos se revendió. Y cuando lo fueron a operar al nene, el estimulador vagal no estaba. Hoy por hoy ese nene está bien, no le ha... Uh-huh. Pero a ver, pasan todas esas cosas que son inexplicables. ¿Cómo puede suceder que llegue un estimulador vagal, un instrumento que es para una persona y termine en otra persona? Si ya estaba derivado. Con todo eso luchamos nosotros. Es muy difícil llegar a un tratamiento muchas veces. Y es muy difícil como familia vivir con esto. Vivir con esto es cambiar planes, es escuchar comentarios de si es contagioso o no.
Claro.
Por eso es fundamental uh-huh. concientizarse y tener empatía con la gente.
Lorena... Disculpame, buenos días, Lucio te saluda. Te escucho y justamente hace rato que se me venía a la cabeza la pregunta es, por un lado, ¿a partir de qué edad se detecta o si, digamos, digo, puede ser en la infancia, cuando es recién nacido o recién nacida, o cuando ya la persona es grande? ¿A partir de qué edad se detecta la enfermedad? Y por otro lado, esto mismo que vos decías, que escuchás cada cosa, la pregunta mía, quiero saber si está mal lo que voy a preguntar, pero ¿es hereditario o no?
Sí, es genéticamente probable que la persona pueda tener una predisposición a padecer epilepsia. Por Ajá. ejemplo, en el caso de mi hija, si ella no tuviera discapacidad, y la condición grave que tiene, y quisiera ser mamá, como hay otros casos de personas con epilepsia que viven una vida tranquilamente normal,
uh-huh. sí.
Existe la posibilidad de que sus hijos o sus nietos tengan epilepsia.
Bien.
Claro, hay un grado de disposición para que se dé la enfermedad.
Sí, claro. Y uh-huh. con respecto a la edad, por lo general existen epilepsias que se denominan epilepsias benignas del lactante, que se inician de temprana edad, de recién nacido.
Claro.
Pero para detectar si tiene epilepsia o no, tiene que tener distintos tipos de controles, más estudios como electroencefalogramas de sueños o electroencefalogramas comunes, en donde ven la actividad neuronal de la cabecita de esa persona.
Uh-huh.
Por lo general, se despierta también cuando hay un cambio hormonal, como puede ser en la adolescencia, ¿sí?
Claro.
Y también en la adultez, cuando,
Bien.
Por ejemplo, pasamos la barrera de los 55 años, uh-huh. Estamos más propensos a que pueda despertarse la enfermedad. Por eso, a ver, existen tantas causas, no solamente el hecho hereditario, como vos decías, que puede ser genético, puede ser por medio de una infección.
Vos sí, lo decías tener, al principio también,
claro, un podemos tener un accidente en el auto y luego tener epilepsia. Por eso es que necesitamos que la gente sepa de qué se trata, porque no estamos exentos.
Claro.
Y todos nosotros podemos, o nos puede pasar de un niño que tiene alta temperatura y le da una convulsión,
claro,
mínimo que tengo que saber.
¿Sí? Es así, Lorena, entendemos que tiene que ser así. También cuando hablamos de un estado presente, en este contexto que se presenta un debate, el estado sí, el estado no, bueno, acá es donde tiene que estar el estado.
En estas
condiciones tiene que estar el estado, en estas necesidades que son tan urgentes, es acá donde el estado tiene que dar respuesta, tiene que dar asistencia, tiene que dar respuesta a las familias, al tratamiento, a la investigación, a la asistencia urgente de las familias de la gente que tiene este tipo de trastornos de epilepsia. Lorena, contá con los micrófonos de la CUYUM para todo lo que necesiten.
Gracias,
obviamente, chico. El espacio es de ustedes. Entendemos que tiene que ser así y que no solamente comprender una luz púrpura que todo suma y entendemos que está buenísimo, pero tiene que aparecer la financiación para la ley que contempla la enfermedad. Tiene que aparecer la responsabilidad de las obras sociales a cubrir todo lo que necesitan y también el Estado tiene que estar presente para hacer cumplir la ley, por supuesto, y para que aparezca el recurso para asistir a todas las personas que padecen epilepsia. Así que cuenten con nosotros para lo que necesiten.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por este espacio que en verdad veníamos trabajando hace 3 años para poder lograrlo. Y la verdad que es emocionante poder llegar a todos los mendocinos por medio de ustedes.
No, gracias a ustedes por el trabajo que realizan y vamos a seguir en contacto con la asociación para que puedan difundir todo lo que necesiten, todas las acciones que lleven adelante.
De paso aprovecho y les paso el contacto por si necesitan ubicarnos, que es por mail, es a.mendocinaepilepsia@gmail.com.
Perfecto. Pasanos toda esa información, el teléfono también para contactarlos. Yo los estuve buscando en el Facebook y aparecen como Asociación Mendocina de Epilepsia también.
Exactamente.
Así que todo lo que quieran difundir, a disposición nuevamente, Lorena.
Gracias. Y en Instagram figuramos como ame-asociación.
Perfecto.
Teléfono, hoy por hoy, al ser un lugar físico no tenemos, pero respondemos inmediatamente los mails.
Perfecto.
Y nos ponemos en contacto tanto la vicepresidente como quien está hablando ahora con la persona que necesita ubicarnos.
Perfecto. Gracias, Lorena.
Muchas gracias, chicos.
Abrazo.
Que estén muy bien.
Gracias.
Abrazo. Chao.
Lorena Fernández, sí, ella es presidenta de la Asociación Mendocina de Epilepsia, hacen un trabajo muy a pulmón, ¿no? Sin la asistencia, sin la presencia del Estado, como siempre, al contrario, teniendo que luchar con todas las piedras que ponen en el camino. Así que nos quedamos a disposición de la Asociación Mendocina de Epilepsia, los encontrás así en el Facebook para que puedas asesorarte o consultanos a nosotros aquí al teléfono de la radio y te damos esa información también al 2612-161570.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.